está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas
y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendecimos a nuestros amados que están en la audiencia con nosotros en este momento. Agradecemos al Todopoderoso, al Dios fiel, el Dios que guarda su verdad para siempre, que nunca se olvida de lo que salió de su boca. En el nombre de ese Dios, el único Dios, el Dios de toda carne, el Padre de los espíritus, de los justos, hechos perfectos. El Dios del universo, el Dios que creó el universo, el Dios que sostiene todas las cosas. En el nombre del Padre, te saludamos en este momento, deseando que ese Dios rico en misericordia, ese Dios que abunda en gracia, que abunda en todo lo bueno, el Padre, el Dios de toda dádiva, que te pueda bendecir en este día. Que la luz de su rostro resplandezca en tu vida, en tu casa. Que el Señor, nuestro Dios, manifieste su generosidad para contigo. Te pueda saciar con lo mejor de su casa, sobre todo, que ponga en ti su dulce paz. Que la paz de Dios, la que sobrepuja a todo entendimiento, la que sobrepasa a toda razón, pueda bendecirte, llegar a tu vida en este día. Ese es el deseo nuestro. Por eso siempre estamos orando aquí, tus hermanos de este ministerio. Estamos orando para que ustedes, amados, disfruten de la riqueza, de la gloria, de la herencia de los santos. Dios es bueno. Nosotros dependemos de su inmensa bondad y constantemente estamos sentados a la mesa con Él, disfrutando de su misericordia, de su benignidad. No ha faltado nunca su misericordia. Se renueva para nosotros cada mañana. Oro al Dios eterno que te dé salud, protección, prosperidad, guianza, que en este momento Dios pueda tomar su consejo, el consejo de su palabra, donde emana la sabiduría, donde están los juicios de Dios, los preceptos perfectos, que Dios pueda tomar de la ciencia de sus consejos y pueda guiar tu vida, pueda llegar a ti con una palabra oportuna, una palabra de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu realidad. Él está en el cielo. Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero la Biblia dice que Él desciende de lo más alto cuando ve a alguien humillado, cuando ve a alguien quebrantado, para vivificar y levantar el espíritu de los quebrantados, de los humillados, de aquellos que le deben todo a la gracia de Dios. Ojalá que ese sea tu espíritu en este día. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios da a aquellos que saben entrar a su presencia. Y cuando digo que saben entrar, no estoy hablando de una ciencia humana. No estoy hablando de un método, de una forma. La Biblia dice: bienaventurados los que saben aclamarte, oh Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado es alguien que es dichoso, feliz. Y felices son aquellos que conocen, no con el intelecto, no con la razón, no con el conocimiento humano, sino con el conocimiento que es según la piedad. El conocimiento de Dios, el conocimiento que viene por revelación, el conocimiento que entiende a Dios porque ha recibido la revelación de Dios. Ese conocimiento que implica ser uno con Dios, fusionarse con Dios, conocer a Dios, porque somos como Él. Esa actitud de dependencia, de reconocimiento, esa actitud que sabe quién es Dios, que es el Dios grande, el poderoso, el único, y que reconoce lo que es o quién es. Estoy hablando de esa persona que según la palabra de Dios será siempre favorecida por el Señor. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Hay algo que sucede en el corazón de Dios cuando Él ve a alguien humillado. Cuando Israel, el pueblo de Dios, en el pasado, quiso impresionar a Dios y pensaba que iba a lograr justicia delante de Dios, presentando sacrificios, quemando incienso, haciendo ritos y ceremonias, el Señor le dijo a través del profeta: se agradará Jehová en la sangre de los carneros, como en hacer justicia, hacer misericordia o amar misericordia y estar y vivir humillado delante del Señor. Hay tres cosas que son muy valiosas para Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Son tres cosas que Dios ama. El que tiene el corazón de Dios, el que conoce a Dios, sabe cómo acercarse a Dios. La Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová, al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? La respuesta de Dios es: el limpio de mano y el puro de corazón. Hacer justicia. Naturalmente nosotros, los seres humanos, por nosotros mismos no podemos hacer justicia. En el antiguo pacto se entendía hacer justicia, vivir conforme a la voluntad de Dios, ser devoto, temer a Dios, querer agradarle, como dice la palabra: ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que tú ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Oye Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que temas a Jehová tu Dios. Dios ama el corazón sincero. El Señor, al Señor no le preocupa tanto que tú seas débil. Él sabe que nosotros somos polvo. Él sabe que por nosotros mismos nosotros nada podemos hacer. Él lo sabe. Él sabe todas las cosas. Él no espera del ser humano nada que sea perfecto, porque Él fue el que nos enseñó por la revelación de la palabra que nosotros, los seres humanos, estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies. Que somos una podrida llaga. Que no hay quien haga el bien, que no hay ni siquiera uno, que todos nosotros nos hicimos inútiles. Como decía Salomón, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Ni aun la luna, las estrellas, el sol, dice la Biblia, son limpios delante de sus ojos. Los astros, el cielo, mucho menos el hombre que es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Dios no espera que nosotros seamos perfectos. Pero Dios ama al corazón humillado, al corazón sincero, al corazón, como dice la Biblia, cercano está el Señor de aquellos que le invocan de veras. De veras significa de verdad. Significa que buscan a Dios sin engaño, sin mentira, sin pretensión, reconociendo quiénes son. Cuando entendemos quiénes somos, aceptaremos el regalo de Dios, el regalo de gracia, el regalo de perdón, de aceptación. La actitud con la cual venimos a Dios determinará de qué manera saldremos de su presencia. Dos hombres subieron al monte a orar, dijo Jesús en una de sus parábolas. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo, que era guardador de la ley, estricto en cuanto a la letra de la ley. Los fariseos se caracterizaban porque se creían justos y mejores que los demás. Menospreciaban a los demás porque se jactaban de que ellos guardaban la ley mejor que nadie. Debido a ese concepto, a esa autosuficiencia, este hombre llegó a Dios y la Biblia dice que se paró erguido delante de Dios y comenzó a orar para él mismo diciendo: Señor, yo no soy como los demás hombres, yo no soy pecador. Yo no soy como los demás hombres que son idólatras. No. Ni siquiera soy como este, refiriéndose al publicano que estaba cerca de él. Yo ayuno tantas veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que poseo. Yo no mato, yo no robo, yo no soy así, yo no soy asá. Jesús dijo que este hombre no salió justificado de la presencia del Señor. En cambio, el publicano, se daba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Los publicanos eran menospreciados porque eran los cobradores de impuestos, servían a los imperialistas romanos, tenían fama de que eran ladrones. Así que los fariseos los consideraban indignos. Pero este hombre, no importa quién era ni qué pensaban de él, reconocía su condición. Pobre de espíritu es aquel que reconoce, que está convencido de su pobreza, y por eso necesita la riqueza de la gracia de Dios. Parece paradójico, pero para ser rico en espíritu, hay que ser pobre en espíritu. Óigalo bien, para ser rico en espíritu, hay que ser pobre en espíritu. El que se cree rico en espíritu, en realidad es pobre en espíritu. Y el pobre de espíritu es rico para con Dios. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu, como sabe, como reconoce que es pobre de espíritu, entonces va a buscar la ayuda de Dios. Va a depender del favor de Dios. Corre a Dios reconociendo su necesidad y clama por el agua de vida, por el alimento, por el perdón, la aceptación para con Dios. Tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de salvación. Reconoce su condición perdida. Ve en Dios su todo. Va delante de Dios a pedir perdón, indulgencia. Perdóname, Dios. Cubre mis faltas con el manto impoluto, el manto perfecto de Jesús, esa justicia inmaculada. El publicano decía: sálvame, Dios, soy pecador, sálvame. Y humillado clamaba al Señor. A Dios no se le satisface con ritos ni con ceremonias. Dios le dijo a Israel en una ocasión: yo estoy cansado de tus fiestas, tus sahumerios tienen aborrecida mi alma, tus días de fiestas, tus nuevas lunas, tus sábados, tus sacrificios. Y Dios dijo: estoy hastiado, cansado, abrumado de todas esas ordenanzas guardadas, esos mandamientos aprendidos. ¿Qué pide el Señor? Él dice: ven, entremos a cuenta. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuán importante es reconocer lo que somos para Dios. No es que Dios quiere vernos humillados. No es que Dios se complace en ver a alguien humillarse. No. Dios no es cínico. Lo que sucede es que Dios es Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Dios ama la justicia, ama la verdad, ama la misericordia, porque Dios es justo, bueno y misericordioso. Dios no puede tener relación con nadie que no sea perfecto. Dios no puede aceptar nada que no sea digno de Él. Él nos creó perfectos. Nosotros tomamos nuestro propio camino. Por eso el Señor mandó a Jesucristo para que nos redimiera, quitara el impedimento, nos justificara, nos declarara justos, nos santificara por el Espíritu Santo, para que ahora pudiésemos reconciliarnos con Él. Dios ama la humillación, porque es la manera que Él puede ayudarnos. Pero hay algo mucho más profundo todavía. Yo no sé todo acerca de Dios. Yo sería fatuo si yo pretendiera conocer todos los senderos del Señor. Nadie puede seguir sus huellas, sus rastros, nadie. Dios es eterno, Dios es infinito. Pero de acuerdo a como Él se ha revelado en su palabra, yo puedo interpretar, puedo saber por la revelación de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que algo sucede en el corazón de Dios cuando Dios ve a una persona humillada. Por eso dice el profeta Isaías que Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, pero que se humilla, desciende, condesciende cuando Él ve a alguien humillado. Hay un caso que a mí me impresiona mucho. Bueno, en la Biblia, cada vez que Dios vio a alguien humillado, procedió a ser misericordioso. Nunca Dios rechazó a una persona quebrantada, humillada. Claro, no estoy hablando de llorar. Hay quienes lloran. No es llorar. Judas, por ejemplo, la Biblia dice que aparentemente se arrepintió, pero no estaba arrepentido. Sentía culpabilidad. Su arrepentimiento no era genuino. No es el arrepentimiento, según la Biblia, que es el arrepentimiento que implica un cambio de mente, un cambio de corazón, una tristeza genuina por haber ofendido a Dios y un deseo inmenso de regresar a Dios. Confesando nuestras faltas y cubriéndonos con el manto de su justicia. Judas sintió culpabilidad, pero no cambio de corazón. Pero cada vez que el Señor vio a alguien verdaderamente quebrantado, humillado, inmediatamente, es una ley de la condescendencia de Dios, que inmediatamente ve un alma humillada delante de Él, quebrantada, necesitando su favor, clamando por misericordia, inmediatamente Dios desciende. Es una ley espiritual. Él es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él desciende para perdonar, aceptar, vivificar el espíritu de los quebrantados. Él toma de la mano y le dice: levántate. Levántate, yo te perdono. Levántate, sube conmigo al monte. Levántate, entra a mi presencia. Levántate, ven a los reservados de mi morada. Levántate, ven a la relación. Levántate, ven a la comunión. Te acepto. Te mencionaba que hay un incidente en la Biblia que a mí me impresiona mucho. Hubo un rey llamado Acab que era un hombre débil. Era manipulado por su mujer, que era una perversa. Se casó con una mujer pagana que no era del pueblo de Dios. Esa reina, Jezabel, condujo a este hombre que era muy débil. Se dejaba manipular a cosas muy ofensivas para Dios. Este hombre desafió, retó la palabra de Dios, persiguió a los profetas de Dios, desvió al pueblo de Dios, y Dios entonces le envió al profeta. Y el profeta Elías le anunció el castigo de Dios que iba a venir sobre su casa, sobre su reino. Y él se humilló delante de Dios. Y Dios le dijo al profeta: ¿te diste cuenta cómo de humillado está Acab? La humillación de Acab era una humillación por temor al castigo. Era tan severo el castigo anunciado por Dios que se entró en pánico, en miedo, y se humilló. Posiblemente se vistió de cilicio, yo no sé, que era una manera antigua de uno humillarse. Se deprimió. Y Dios le dijo a Elías: ¿viste cómo está Acab? Debido a que se humilló, no voy a enviar este castigo en sus días, sino en los días de sus hijos. O sea, de los que iban a venir después de él. Y a mí me impresiona mucho esto, porque los que conocemos la Biblia sabemos que Acab no estaba humillado delante de Dios. O sea, de acuerdo a esa humillación que apela que impele el corazón del padre. No, 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 no. Es simplemente temor al castigo. Pero cuando Dios lo vio vestido de cilicio, quizás con ceniza en la cabeza, bueno, la manera que eligió, que era, había una manera externa de manifestar humillación. El Señor no pudo resistir y dijo, aunque yo sé que el corazón de él de verdad no se ha vuelto a mí, pero yo no puedo ver una actitud así y pasarla por alto. Hay algo en el corazón de Dios. ¿Saben ustedes por qué, mis amados? En último análisis, la razón por la cual Dios se quebranta con los quebrantados y se humilla con los humillados es porque Dios es humilde. Dios ama la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A Dios le caracteriza la humildad. Por eso la Biblia dice que Él da gracia a los humildes y a los altivos Él mira de lejos. Yo no lo puedo explicar, pero cuando pienso en eso, algo por dentro se conmueve en mí. Y llego a admirar más a mi Dios. Y llego a amar más a mi Dios. Y naturalmente siento la inspiración de querer ser más como Él. Y le ruego a Dios que esa virtud, ese fruto del Espíritu llamado la humildad, crezca en mí. Porque si hay algo que caracteriza a Dios, es la humildad. Dios puede muy bien pretender. Dios puede pretender. Dios puede ser autosuficiente porque Él es suficiente. Una vez, un deportista muy famoso, que era muy jactancioso, muy arrogante, petulante. Siempre decía, yo soy el campeón, yo soy el mayor. Y siempre, bueno, hacía alarde de que él era mejor que todos. Y se caracterizaba en el deporte por justamente por ser jactancioso y ser orgulloso y ser altivo y ser vanaglorioso. Y alguien le dijo, ¿por qué eres tan orgulloso? Dice que yo no puedo ser humilde, porque yo soy tan grande que yo no puedo ser humilde. Y a mí me llamó la atención. Dice, es que yo soy el mejor, yo no puedo ser humilde, porque soy el más grande, porque soy el mejor, decía él. Yo quiero decirte que el más grande, el más excelente, el más alto, el más sublime, el más perfecto, el más glorioso es el más humilde. Sí, el más grande puede ser el más humilde. Dios es el más grande y es el más humilde. Y eso es lo que no podemos reconciliar y no nos cabe en nuestra mente. ¿Por qué, mis amados? Porque el ser humano, entre más alcanza, entre más logra, entre más es, entre mejor es, más tiene por qué gloriarse. Una persona que haya adquirido una fama mundial, por ejemplo, ya sea en el arte, en la ciencia, en el deporte, y es conocido y ha logrado, ha hecho proezas en cualquiera de esos campos, de esas áreas, bien puede decir, como dijo este hombre, Yo tengo de qué gloriarme, puede decir. Yo tengo de qué gloriarme. Por ejemplo, el apóstol Pablo usó esa misma expresión una vez. Dice, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Yo soy hebreo. Puedo gloriarme porque soy del pueblo de Dios. Soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de la promesa. Además, yo me crié a los pies del más grande de los maestros de este tiempo, en el judaísmo. Así que yo tengo mucho de qué gloriarme. Pero al final, él dijo, pero todo eso yo lo tengo como nada. Por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Por qué Pablo hablaba así? Pablo decía, yo conozco un hombre, sin el espíritu no lo sé, sin el cuerpo no lo sé, que subió allá arriba, al tercer cielo, y escuchó cosas inefables que no han sido reveladas a los hombres. De ese hombre yo me gloriaré. Pero no me voy a gloriar en mi carne. Yo tengo un mensajero de Satanás que me abofetea constantemente porque él tenía una afección. Algunos piensan que era una enfermedad física, algunos piensan que era un problema de la vista, otros piensan inclusive que era epilepsia o algo así. Parece que era algo bien vergonzoso porque él les dice a los Gálatas, ustedes me han aceptado con mi problema. No sabemos, pero sabemos que Pablo padecía de algo que era vergonzoso. Puede ser una enfermedad, quizás algo físico que era bien notable en su cuerpo, en su cara, no sé. Y naturalmente, como ser humano, eso le afectaba a él. Tres veces oró a Dios que el Señor lo librara y Dios no lo hizo. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces tú eres poderoso. Ahí está la paradoja del Evangelio. Para ser fuerte, es necesario ser débil para con Dios. Para ser ricos en espíritu, hay que ser pobres en espíritu. Para crecer en Dios, hay que menguar, hay que ser pequeños. Entonces, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En la carne, como llamamos nosotros a la naturaleza adánica, según la Biblia, entre una persona más logra, entre más eficiente es, entre más famoso es, pues tiene más de qué gloriarse. Y este hombre, aunque sonaba bien altivo, bien petulante, pues en un sentido estaba diciendo una verdad. Es que yo soy tan famoso, tan grande, yo he logrado tanto que a mí se me hace difícil ser humilde. Suena jocoso, ¿no es cierto? Pero es una verdad. Es una tentación para un ser humano cuando es aclamado, aplaudido, porque sus logros son legítimos, son verdaderos. Es cierto que han alcanzado esa fama por sus méritos. Y por eso se glorían. Pero en la vida espiritual es todo lo contrario. Entre un hombre más crece en Dios estoy diciendo, en Dios, con Dios y por Dios, esa persona va a ser más humilde. Entre un hombre más se acerca a Dios, más humilde es. Muéstrame un hombre que ha visto la gloria de Dios y te voy a mostrar un hombre eternamente humillado delante de Dios, que sabe reconocer. Porque todos los hombres que han contemplado la gloria de Dios, saben quién es Dios. Cuando nosotros vemos en el espejo la gloria de Dios, no sé por qué, pero nos vemos a nosotros mismos. El ver a Dios hace inevitable que nos veamos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel fue un profeta que vio cosas muy extrañas. Vio revelaciones de Dios que todavía no se sabe qué fue lo que vio. Vio ruedas, vio espíritus de ciertas cosas muy extrañas que no vienen al caso. En el capítulo 1, él vio lo que él llama la semejanza de la gloria de Dios. Y él estaba tan impresionado, que estaba allí como muerto, sin fuerza, debilitado, humillado. Y oyó la voz de Dios que le dijo: Hijo del hombre, hijo del hombre. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios, que en ese momento le está dando una revelación al profeta de su gloria, de su majestad, de su grandeza, de su poder, de su excelencia, de su perfección, lo que él llama la semejanza de su gloria, lo llama hijo de hombre? Como dando a entender, yo soy el alto, yo soy el sublime, soy el grande. Tú eres un hijo de hombre. Tú eres un hijo de hombre. Cuando Isaías vio la gloria de Dios y vio los querubines que decían impresionados, atónitos: Santo, 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 Señor, Dios del cielo y de la tierra está llena de tu gloria. El profeta Isaías dijo: ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el profeta reaccionó así? ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué se sintió inmundo? O sea, sucio. Inmundo significa sucio. ¿Por qué se sintió sucio? ¿Por qué vio la suciedad del pueblo al cual él pertenecía y al cual representaba como profeta? Porque cuando usted contempla la santidad de Dios, usted se da cuenta quién es usted. Si alguien dice que es bueno, es porque no ha visto a Dios. Si alguien dice que es santo, es porque no ha visto a Dios. Si alguien vio la santidad de Dios, se va a sentir pecador, indigno. Va a decir: ¡Ay de mí que soy muerto! Por ejemplo, el apóstol Pablo, este mismo apóstol Pablo que decía: yo tengo de qué gloriarme en la carne, que decía: yo fui circuncidado al octavo día como todo judío. En cuanto a la ley, soy irreprensible. Ese mismo Pablo, Dios le dio una revelación de la justicia de la ley. Le dio una revelación del espíritu de la ley. O sea, las demandas perfectas de la ley. Él se consideraba irreprensible en cuanto a las letras. Pero cuando contempló la perfecta ley, la ley de la libertad, él decía: la ley es justa, santa y buena, y malo soy yo. La ley me mató. Y ese hombre exclamó: miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y después dijo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. En otras palabras, Pablo se cree irreprensible hasta que vio las demandas perfectas de la ley. Déjame decirte un poquito lo que son las demandas perfectas de la ley. Muy bien, para un judío, la ley decía, como dijo Jesús: no matarás. Ese mandamiento es la letra de la ley. Usted puede decir: bueno, yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he metido un cuchillo a nadie, yo nunca he disparado y he matado a un semejante. Pero Jesús dijo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano y le dijera estúpido y lo ofendiese con palabras, ya violó la ley, ya lo mató. Jesús dijo: está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esas son las demandas perfectas de la ley. No es necesario llevar a una mujer a un motel que no es tu esposa y vivir con ella. No, simplemente con codiciarla, con un pensamiento concupiscente que entre a tu mente, ya, de acuerdo al espíritu de la ley, ya tú pecaste. Cuando Pablo vio las demandas de la ley, que incluye la intención del corazón, la motivación del alma, Pablo decía: ¡ay de mí! ¡Cuán sucio soy! Eso le pasó a Isaías cuando contempló la gloria de Dios. Por eso se humilló y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Y Dios tuvo que tomar una tenaza caliente y ponérsela en los labios para purificar sus labios. Y a Pablo tuvo que mostrar a Jesucristo y la justicia de Jesús para que diga: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis amados, cuando uno contempla cualquier aspecto de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, su misericordia, cualquier atributo de Dios, nosotros tenemos que caer a los pies. La humillación viene cuando vemos quién es Dios y reconocemos quiénes somos nosotros. Por eso el salmista decía: no te olvides que yo soy polvo. Hiciste bien en humillarme para que yo aprenda tus mandamientos. Fue bueno que tú me humillaras para que yo aprenda tus mandamientos. Dios da gracia a los humildes. Óyelo bien, Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos Él mira de lejos. Mis amados, quiere el Espíritu de Dios convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Quiera Dios en esta hora que el Santo Espíritu de Dios pueda trabajar en ti y hacerte ver tu condición. Porque es justamente eso lo que va a hacer que tú corras hacia la presencia del Señor. Es esa revelación de quién es Dios lo que va a hacer que tú veas quién eres tú. Y eso va a producir una profunda necesidad de Dios. Un quebrantamiento indecible. Va a hacer que tú caigas a los pies del Señor. Te sentirás necesitado y endeudado con la justicia de Dios, con la gracia de Dios. Entonces, experimentarás lo que yo llamo la gloria del perdón, la gloria de la aceptación. Entonces, recibirás el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio en el cual Dios pasa por alto tus pecados pasados. Se olvida de quién tú eres para hacerte lo que Jesús es. Donde Dios toma lo que tú eres, tu pasado, y lo clava con Jesús en la cruz. Y luego toma ese pasado, esa separación, todo lo que te impedía tener una buena relación con Él, y lo sepulta en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de tus iniquidades. Entonces tendrás paz para con Dios. Entonces se cumplirá en ti la palabra del apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, reconciliación, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces recibirás el refrigerio de la presencia del Señor. Justamente lo que proclamamos en esta programación: tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Entenderás por qué cantamos aquí con alegría, festejamos. No es un simulacro, no es una apariencia, no es una forma. Es que Dios ha llegado a nuestras vidas. Es que cuando nuestros ojos se abren a la gloria de Dios, al entendimiento de lo infinito, cuando recibimos la revelación, ¿quién es Jesús? Como dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Ese reconocimiento de quién es Jesús, por qué vino, esa necesidad de aceptar esa salvación, ese regalo. Antes, cuando éramos orgullosos, cuando andábamos en la carne, nos negábamos a recibir regalos porque no queríamos deber a nadie. Yo recuerdo cuando yo era niño que los vecinos intercambiaban inclusive hasta comida. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, compartían su alimento. Y hay, yo vi vecinos que rehusaban aceptar el plato del vecino para no sentirse deudor. Cuando alguien constantemente nos está regalando, nosotros nos rehusamos a aceptar porque no queremos que digan que me dio. El orgullo nos hace rechazar los regalos. Por eso Dios primero destruye tu orgullo, humilla por el polvo tu soberbia, como hizo conmigo también, para volver nada, como hizo con Saulo de Tarso, el perseguidor, o sea, el apóstol Pablo, el arrogante que hasta se ofreció voluntariamente para perseguir a la iglesia, y iba altivo, arrogante, y Dios se le apareció y la gloria de Dios lo cegó y cayó a los pies del Señor. Se iba cabalgando un camello, un caballo, no lo sabemos, pero cayó humillado a los pies del Señor. El Señor lo abatió por el polvo. Cayeron las escamas de sus ojos, las escamas de lo que él creía que era, un visionario. Cayó todo lo que era su pasado. Dios lo abatió. 3 días duró ciego, humillado, pidiendo perdón por ser blasfemo y perseguidor. Y la gracia de Dios lo visitó. Por eso él decía, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No era un decir nada más, no era que Pablo quería hacerse humilde, no, él sentía que él era el primero de los pecadores. Dios me tomó a mí para mostrar a mí que yo soy el primero. En todas sus clemencias, el primero, el primer vaso de misericordia. Así se sentía Pablo y así nos sentimos cuando el Señor llega a nuestra vida. Permítele a Dios que produzca en ti esa necesidad hoy. Permítele a Dios que Él abata por el polvo tu orgullo, tu altivez. Porque esa es la manera como Dios podrá recogerte del polvo y subirte al lugar más elevado, a su gloria, a su diestra, donde está Jesús. Esa es la manera como Dios se puede compartir contigo. Compartir su vida eterna, sus dádivas, sus regalos. Esa es la manera como Dios puede invitarte al banquete de la gracia para que disfrutes de la fiesta eterna. Ven hoy al encuentro con el Señor. Si recibes hoy al Señor Jesús, entonces yo te invito a hacer conmigo esta oración. Sencilla. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa hoy a Jesús como tu Salvador. Di conmigo, Señor Jesús, gracias porque tu Espíritu Santo ha hablado a mi vida. Reconozco con todo mi corazón que soy un pecador. Antes me creía bueno, ahora sé lo que soy porque el Espíritu Santo me ha convencido y hoy lo reconozco. No voy a refutar los argumentos convincentes del Espíritu. Soy pecador y creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Creo que con su vida y con su muerte me salvó, con su sangre perdonó mis pecados, con su resurrección me levantó del polvo para llevarme al lugar de su gloria. Señor, no rehúso más. Te recibo hoy como mi Salvador. Te entrego mi vida, dirígela. Hazla útil para tu reino. Gracias, en el nombre de Jesús. Ahora yo te digo, eres bienvenido al reino de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?